Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Los hermanastros asesinos, perseguidos por el FBI por 6 estados. Eran 2 jóvenes tranquilos y queridos por sus familiares y amigos. Para muchos, simplemente unos buenos muchachos. Pero de un momento a otro, sorprendieron a todo el que los conocía al ejecutar una ola de asaltos, secuestros y asesinatos que estremeció al pequeño pueblo de Gibson, una comunidad rural en Iowa, Estados Unidos. ¿Qué pudo ocasionar ese repentino cambio de conducta? La respuesta, según quienes los conocieron, estaba en las metanfetaminas, una potente droga que cuando ocurrió todo, en 1997, se expandía con facilidad entre la población. La metanfetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta al sistema nervioso central. Es un polvo blanco cristalino, inodoro y de sabor amargo que se disuelve con facilidad en agua o alcohol. Se creó a principios del siglo XX a partir de la anfetamina y al comienzo se utilizó en descongestivos nasales e inhaladores bronquiales. Es una droga que causa hiperactividad, pone a la gente a hablar sin parar y genera una sensación placentera de bienestar y euforia. Jamie McMahon y Christopher Kaufman asesinaron a 2 mujeres como una especie de ejecución. Robaron un banco, secuestraron a 2 chicas y desaparecieron luego, colosalmente, hasta llevar al FBI a una larga búsqueda por 6 estados que los ha hecho pasar a la historia como uno de los casos más sonados de Estados Unidos. Hola a todos. Mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Buenos chicos. Jamie Gerald McMahon nació en Rose Hill y Christopher Michael Kaufman es oriundo de Oskaloosa, ambas pequeñas ciudades ubicadas en el condado de Mahaska, en Iowa. Dan Kaufman es el padre de Christopher y el padrastro de Jamie. En 1997, Jamie tenía 22 años y Christopher 18. Antes de los asesinatos, habían empezado a salir juntos desde hacía apenas 1 mes. Según Dan, el padre, y además amigos y familiares, eran buenos chicos que de pronto comenzaron a cambiar. Unos meses antes de junio de 1997, Jamie empezó a experimentar ciertos cambios en su personalidad. Perdió peso y dejó de trabajar. Semanas después, comenzó a pasar mucho tiempo con su hermanastro Christopher. Fue algo repentino porque, aunque vivían cerca, no compartían el mismo grupo de amigos ni estaban tanto en contacto antes de ese momento. pero de pronto eran inseparables. No está claro desde cuándo, pero ambos empezaron a consumir metanfetamina, lo que, para sus amigos y familiares, fue lo que los llevó a ser capaces de los horrendos crímenes. En días previos a los delitos, los hermanastros estuvieron consumiendo metanfetamina, o también conocida como manivela, y pasaron casi una semana sin dormir ni comer. De hecho, la noche antes del crimen, pasaron una noche de fiesta con varias chicas en un hotel de Oskaloosa. Así llegaron al miércoles 11 de junio de 1997, cuando fueron los protagonistas de una ola de crímenes que se extendió durante 4 horas y media en el centro sur de Iowa. Primero ingresaron en una granja de la zona rural de Watt Cheer, donde Barbara Garber, de 52 años, vivía sola. Fue Christopher, aparentemente desafiado por su hermano, el que le disparó a la mujer directo a la sien, sin ninguna duda o remordimiento. Luego, Barbara recibió 3 tiros más a una corta distancia mientras estaba sentada en un sillón. La señora no opuso resistencia y no hubo señales de que forzaran la entrada. Enseguida, Jamie y Christopher salieron huyendo a bordo de la camioneta nueva de Garber, una pickup Dodge Dakota verde oscura año 1997, y dejaron tras de sí la puerta de la vivienda abierta. Un auto como ese era uno de los mayores deseos de Jamie, pero comprarlo estaba claramente fuera de sus posibilidades. Bárbara fue encontrada sin vida en el sillón de la sala de su casa por su jefe, quien, preocupado por su extraña ausencia en el trabajo, fue a buscarla. La mujer estaba completamente vestida, recostada del lado izquierdo, mientras la sangre brotaba de las heridas de su cabeza. Al lado de sus pies estaba su desayuno y una taza de café. Los investigadores que acudieron al lugar tras el hallazgo del cuerpo de Bárbara entrevistaron a los vecinos más cercanos. Una mujer contó que vio esa mañana muy temprano, al irse a trabajar, un auto azul desconocido en la entrada de la casa de Bárbara, pero no llegó a ver a nadie adentro ni tomó nota de la placa. Otro asesinato y el robo. El segundo crimen de los hermanastros ocurrió en la zona rural de Gibson. Los muchachos llegaron a la casa de Island Schultz, una joven de 18 años a quien le propinaron 2 balazos en la cabeza, disparados también a corta distancia. Esta vez fue Jamie el que apretó el gatillo que acabó con la vida de la chica, nacida en Carmichael, Florida, y cuya madre, Shelley Kramer, murió en 1985 cuando Island tenía apenas 6 años. Por eso fue criada por sus abuelos, Sonja y Cliff Schultz, de la zona rural de Gibson. Island se había graduado de la secundaria apenas 1 mes antes de su asesinato. Solía trabajar como niñera y vendedora en una tienda de comestibles. Testigos vieron la camioneta verde de Bárbara estacionada en la entrada de la casa de los Schultz alrededor de las 9:30 de la mañana. Los hermanastros decidieron llevarse también el auto de Island, a bordo del cual llegaron a cometer su tercer crimen, el robo del banco Gibson Savings, que ocurrió alrededor de las 10 de la mañana. No había clientes ni guardias de seguridad en ese momento. Solo un cajero y la gerente estaban en el banco cuando entraron 2 asaltantes armados, con máscaras de esquí oscuras, guantes y ropa de trabajo. Apuntando a la gerente a la cabeza, uno de ellos entró en la caja fuerte y colocó todo el dinero en efectivo en bolsas plásticas de basura. El dúo huyó con $65,000. La policía y el FBI fueron notificados del suceso y comenzaron las investigaciones de inmediato. Aunque los ladrones llevaban máscaras, los empleados del banco los describieron como hombres blancos. El banco no contaba con ningún sistema de seguridad, ni cámaras ni videos, lo que dificultó a los investigadores tener evidencias más allá de las declaraciones de los testigos. Solo hubo una testigo adicional, una niña de 10 años que estaba manejando su bicicleta en la calle cuando los 2 hombres, con máscaras y llevando 2 bolsos, bajaron de un auto gris armados e ingresaron al banco. La niña huyó rápidamente antes de que los criminales salieran del banco. Los investigadores pusieron una alerta de búsqueda del auto. a 2,5 kilómetros del banco, en la zona rural de Gibson y detrás de unos contenedores de granos cerca de la casa de Island. Los hermanastros abandonaron el auto gris de la joven y siguieron la fuga en la camioneta de su primera víctima. Un oficial encontró el vehículo abandonado y pronto identificó a su propietaria, Island Schultz. El policía se dirigió entonces a la casa de los Schultz, ubicada muy cerca de donde halló el auto. Al entrar a la casa, vio a Island tirada en el suelo con una herida de bala. Estaba muerta. A su lado estaba en el piso un cassette de audio y dos balas calibre 22, el mismo tipo utilizado en el asesinato de Barbara Garber. No hubo tampoco señales de una entrada violenta a la casa ni heridas defensivas. Para las autoridades fue fácil conectar los tres crímenes ocurridos en menos de 2 horas y media y a unas 5 millas de distancia el uno del otro. Más aún, en un pueblo donde este tipo de hechos era extremadamente inusual. Además, los análisis balísticos determinaron que tanto Barbara como Island habían sido asesinadas con la misma arma, una pistola semiautomática calibre 22. Atención masiva. La policía del condado de Mahaska y el FBI actuaron como un comando para desarrollar las investigaciones de los crímenes que contaban ya con gran atención mediática y con la comunidad en pánico. Los oficiales recibieron docenas de llamadas para brindar pistas relacionadas con los casos. Una de ellas fue de un joven que vio la camioneta verde con dos hombres a bordo en Oskaloosa. Otro testigo también en Oskaloosa reveló que vio a un joven de ese pueblo entre 10:30 y 11 de la mañana de ese 11 de junio a bordo de una camioneta que nunca antes le habían visto. Era Jamie. Había otro pasajero, pero el testigo no logró verlo bien. De esta manera, al final de ese día, los investigadores tenían ya el nombre y la descripción de uno de los sospechosos. Al día siguiente, llegaron a la última dirección conocida de Jamie McMahon, la casa de sus padres en Oskaloosa, pero estos comentaron que no lo habían visto desde el día del crimen. Además, le contaron a los investigadores que su hermanastro Christopher, con quien en las últimas semanas Jamie se la pasaba todo el tiempo, también estaba desaparecido. Los amigos de Jamie le dijeron a la policía que habían visto a los dos hermanastros juntos la noche previa a los crímenes, a bordo de un auto azul. Esto encajaba con el vehículo que la vecina vio muy temprano en la mañana frente a la casa de Barbara Garber. Una de las amigas de Jamie también contó que el día anterior, el joven fue a su casa junto a Christopher y le pidió prestado algo inusual: un arma. La joven le entregó entonces una pistola semiautomática calibre 22. Comenzó así una amplia búsqueda para encontrar a los hermanastros y la camioneta verde donde viajaban. La búsqueda se extendió por más de 1,000 millas en 6 estados y mantuvo a los estadounidenses en vilo y a la comunidad de Gibson aterrorizada. El secuestro. Dos chicas de Oskaloosa, Mandy Smith, de 17 años, y Amanda Miller, de 16, eran mejores amigas y siempre estaban juntas. Sus padres las reportaron desaparecidas desde la noche antes de la ola de crímenes de los hermanastros. Aunque su familia no lo sabía, Mandy y Amanda estuvieron esa noche en la fiesta que organizaron Jamie y Christopher antes de cometer los delitos en un hotel de Oskaloosa. A la mañana siguiente, el 11 de junio, mientras ellas seguían durmiendo, los dos jóvenes estaban ejecutando los asesinatos y el robo del banco. Más tarde, luego de la ola de crímenes, los hermanastros pasaron recogiendo a las chicas por el hotel, a bordo de la camioneta verde que habían robado. Les ofrecieron un viaje gratis a Florida, y las muchachas, impresionadas, no hicieron demasiadas preguntas y aceptaron el paseo. En un momento del viaje, se detuvieron en el río Des Moines, donde los fugitivos arrojaron un bolso en el agua. Juntos, los cuatro jóvenes visitaron la ciudad de Branson, Missouri, y Walt Disney World. Para las chicas, era un paseo de diversión, unas auténticas vacaciones. Así transcurrieron 7 días, tras lo cual Jamie y Christopher les confesaron los crímenes que habían cometido. Al mismo tiempo, Jamie se comunicó.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Comunicó con su exnovia para preguntar qué sabía la policía de él. Lo que no sabía el joven es que una de las estrategias del FBI fue colocar un dispositivo en el teléfono de la chica para grabar y rastrear una eventual llamada del fugitivo. Aunque Jamie colgó el teléfono intempestivamente, la conversación duró lo suficiente para que el FBI pudiera rastrear el número. Así, la policía los ubicó en un hotel de Florida, donde los empleados confirmaron que los jóvenes estuvieron allí junto a las dos adolescentes, Mandy y Amanda. Sin embargo, ya se habían retirado del lugar. Christopher, además, se había teñido el cabello para tratar de evitar que lo reconocieran. 3 días después, estando muy drogado, Jamie les dijo a Mandy y Amanda que no le importaría matarlas a ellas también. Ellas quedaron petrificadas, por lo que les dijeron que querían regresar a sus casas. Tras una discusión, finalmente él les dio dinero para que tomaran un taxi y el tren de vuelta. Al regresar a Oskaloosa, las chicas contaron a la policía que tan pronto quisieron abandonarlos al enterarse de los crímenes, Jamie y Christopher las mantuvieron secuestradas. Finalmente, las dejaron libres tras 10 días juntos. Aseguraron que no sabían a dónde se dirigían los hermanastros. Pronto ocurrió un nuevo hallazgo. Un oficial encontró en el río Des Moines el bolso que habían arrojado los hermanastros. Al abrirlo, estaban las máscaras de esquí y las ropas de trabajo que usaron Jamie McMahon y Christopher Kaufman para asaltar el banco, así como la cartera de Island Schultz con su identificación. Los más buscados. Los dos hermanastros fugitivos fueron capaces de eludir una búsqueda a nivel nacional durante unas 3 semanas. Hubo reportes de que estuvieron en lugares tan distantes como Texas y Minnesota. El 30 de junio de 1997, 19 días después de los crímenes, un hombre llamó a la policía de Pensacola, en Florida, para informar que había visto una camioneta Dodge Dakota verde, año 1997, la misma que estaban buscando las autoridades, y dijo que el conductor era igual a Jamie McMahon. El informante reconoció la matrícula mientras conducía por la Interestatal 10. El caso tuvo repercusión nacional porque una descripción del vehículo y el crimen se transmitió 2 veces en el programa Los Más Buscados de América. Por eso fueron identificados. De inmediato, la policía del condado de Escambia comenzó a buscar el vehículo por todos lados. Un oficial encontró la camioneta en un motel. los hermanastros habían quitado la placa de Iowa del frente para intentar despistar, pero las autoridades determinaron que era el auto que buscaban. Los policías interrogaron a la recepcionista y ella confirmó, al ver las fotografías, que los dos chicos se estaban hospedando en el lugar, pero agregó que había un tercer hombre. Los oficiales desalojaron el motel, temiendo que los fugitivos tuvieran un nuevo rehén. El equipo SWAT se presentó junto a los negociadores. Se dispusieron francotiradores y distintos efectivos rodearon todo el lugar. El negociador llamó al teléfono de la habitación. Atendió el hombre no identificado y pronto los oficiales se dieron cuenta de que no era un rehén. El sujeto les informó que conoció a los hermanastros hace un par de días mientras pedía un aventón en la carretera y que habían estado de fiesta. Jamie y Christopher habían estado despiertos durante 4 días, drogados con metanfetaminas, y ahora finalmente estaban dormidos. El hombre al teléfono aseguró que recién se enteraba de que eran asesinos y de que estaban armados. Mientras el hombre, atemorizado, no sabía qué hacer y el negociador intentaba convencerlo de que saliera de la habitación, los hermanastros despiertan. Jamie toma el teléfono y el oficial le pide que deje salir al hombre inocente. Después de 2 horas de negociaciones, el hombre finalmente sale de la habitación con las manos en alto. Este hombre había conocido a los fugitivos en New Orleans y estuvo con ellos durante un par de días. Contó que en la habitación había muchísimo dinero y mucha droga, y hasta donde pudo ver, solo un arma. El negociador pudo hablar por teléfono con Christopher y notó que estaba muy cansado y tenía poca lucidez para tomar decisiones. Por eso, volvió a conversar con Jamie y le pidió que ayudara a su hermano menor a salir de esto. Jamie así lo hizo. Convenció a Christopher para que saliera de la habitación con las manos en alto. Solo quedaba Jamie, quien estaba agotado. Cargaba continuamente la pistola como pensando en suicidarse y se sentía completamente perdido. Le pidió ayuda al negociador al teléfono. El policía lo convenció de intentar mantenerse con vida y entregarse. Finalmente, así lo hizo. Tras 4 horas, Jamie McMahon se entregó a las autoridades, poniendo fin a una extensa persecución que lo llevó por 6 estados junto a su hermanastro y cómplice. Las autoridades revisaron la habitación. Recuperaron 29.000 de los $65.000 robados al banco y la pistola semiautomática calibre 22. Cervezas de botella vacías, marihuana y metanfetaminas completaban el cóctel de los hermanastros. Tras los crímenes, los dos hermanastros gastaron en 3 semanas $36.000 en drogas, hoteles y mujeres. McMahon y Kaufman fueron devueltos a Iowa, donde enfrentaron cargos de asesinato en primer grado y robo a un banco federal. En Iowa los esperaba una ciudad donde durante todo ese tiempo la comunidad estuvo consternada y asustada a la espera de la captura de los hermanastros. La confesión. Christopher Kaufman confesó los crímenes a las autoridades pensando que así se adelantaba a que su hermanastro lo responsabilizara de los 2 asesinatos. Muy demacrado, luego de varias semanas de haber consumido drogas duras, Kaufman dio una entrevista de 95 minutos en la que insistió en que la ola de crímenes no había sido bien planeada y que asesinaron a las mujeres simplemente para eliminar posibles testigos. Aseguró que fue idea de Jamie robar el banco y que para ello necesitaban un auto. McMahon ya tenía en la mira la camioneta de Barbara Garber que tanto le gustaba para emprender el crimen. La mujer conocía a Jamie y por eso los dejó pasar a su casa. Tan pronto lo hizo, Christopher sacó el arma y le ordenó a Barbara que se sentara. Jamie le insistió muchas veces a su hermano, «¡Hazlo!», y el joven de 18 años simplemente lo hizo. Le disparó 4 veces en la cabeza a la mujer de 52 años. Dijo que lo hizo para evitar que Bárbara denunciara el robo de la camioneta. Christopher describió los 2 brutales asesinatos como si estuviera hablando del clima. En un tono monótono, le dijo a un agente de la División de Investigación Criminal de Iowa, «Básicamente, me quedé sentado un rato y luego lo hice». Enseguida contó cómo su primer disparo alcanzó a Barbara Garber de lleno en la sien. «Después de hacerlo, me sentí bien», dijo Kaufman. Cuando se le preguntó cómo se sentía por matar a la abuela de 52 años, Kaufman simplemente dijo que se sintió un poco culpable, pero que, en realidad para él, todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo. Como a Jamie le encantaba la camioneta de Bárbara, decidieron robar un auto distinto para asaltar el banco, luego abandonarlo y poder seguir huyendo con la pickup. McMahon decide visitar a otra conocida, Island. Ella los dejó pasar luego de que Jamie le pidiera dinero prestado, supuestamente para cargar gasolina. Ella les entrega $5 y al darse la vuelta para poner un cassette en el reproductor de música, Jamie le dispara en la parte de atrás de la cabeza. Para asegurarse de matarla, le dispara de nuevo entre los ojos, una vez que la chica ya estaba en el piso. Luego, toma las llaves del auto y la cartera de Island y finalmente huyen. Christopher negó rotundamente haberle disparado a Island Schultz y las autoridades confirmaron que fue Jamie el que le quitó la vida a la joven de 18 años y él mismo lo admitió después en la corte. Cuando se le preguntó si volvería a hacerlo todo, Kaufman dijo que probablemente no haría exactamente lo mismo. No mataría a nadie. El joven solicitó un análisis psiquiátrico asegurando que sabía que en la cárcel podría ser capaz de matar a alguien si pretendían molestarlo. Los hermanastros fueron condenados cada uno a 5 cadenas perpetuas después de declararse culpables de asesinato en primer grado, robo de autos y asalto a un banco a mano armada. Acordaron declararse culpables con la condición de que los fiscales federales no buscaran la pena de muerte. Las drogas como detonante. Dan, el padre de los hermanastros, aseguró que tanto Jamie como Christopher eran buenos chicos. «Si hicieron esto, sentimos que las drogas lo causaron. Eso es lo único que podría haber sido». El uso de metanfetamina en la región aumentaba para esa época. Iowa fue identificada en 1997 como uno de los 5 estados de Estados Unidos donde el uso de metanfetamina, también conocida como cristal o hielo, estaba creciendo rápido, principalmente porque es fácil de fabricar y relativamente económica. Es llamada la cocaína del pobre, por lo que comenzó a ganar adeptos en esa área del sureste de Iowa, una zona de clase trabajadora. Según los expertos en salud, el uso de metanfetamina produce un comportamiento paranoico, pérdida de peso, mal humor e irritabilidad. El suicidio. 20 años después de los crímenes, Jamie McMahon, ahora de 42 años y con casi la mitad de su vida tras las rejas, simplemente decidió acabar con su existencia. Fue encontrado en noviembre de 2017 inconsciente en su celda de la Penitenciaría de los Estados Unidos, ADX, en lo que las autoridades determinaron como un aparente suicidio. Tras encontrar los signos vitales, el personal pidió ayuda de inmediato a los servicios médicos de emergencia y comenzó a practicar maniobras de reanimación. Sin embargo, Jamie fue declarado muerto a las 10:30 de la mañana por el personal médico de la institución. McMahon había llegado a ADX Florence, una instalación de seguridad administrativa que alberga a unos 420 delincuentes, el 29 de septiembre de 2005, para seguir cumpliendo su sentencia de cadena perpetua. Jamie y Christopher son una muestra de cómo las drogas pueden llevar a tomar malas e irremediables decisiones. Con la capacidad de juicio totalmente borrada por las metanfetaminas, estos chicos quisieron extender interminablemente el éxtasis de drogas, alcohol, fiesta y mujeres. Para ello, necesitaban dinero, así que decidieron tomarlo de una manera casi demencial, asaltando a un banco. Pero necesitaban entonces un auto para escapar, y en esa cadena de malas decisiones mataron a 2 mujeres sin ninguna clemencia para cumplir lo que se les antojaba. Lo más escalofriante del caso de los hermanastros es que, sin duda, sorprendieron a todos. eran como cualquier chico de la escuela o un vecino, trabajadores, gentiles, sociables. Lo que hicieron fue, y sigue siendo, inexplicable para muchos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich and a crispy golden hash brown and your pick of a classic donut.
Yeah,
all for $6, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle, available at your neighborhood Tim Horton's. Price and participation vary. Terms apply.